comenzó a decirle al esposo que no lo quería, se complicó su matrimonio, su vida, se quería quitar la vida, y era un espíritu de fantasía, que tenía que renunciar, porque ese espíritu lo había recibido cuando era pequeña. Cuando pudo renunciar, oramos, se terminó la historia, y la joven quedó libre. Quiere decir entonces, que aquí no es cuestión de decir, Satanás, sal ahora, porque hay un espíritu específico con nombre y apellido, que hay que descubrirlo para sacarlo afuera. ¿Amén? Entonces, antes, ¿qué hacía yo? ¿Qué hacíamos en la carpa? En la carpa gritaban todos, se revolcaban por el suelo, ¡sal el diablo! Y el diablo no salía, porque no sabíamos identificar de qué se trataba el asunto, qué de espíritu era el que estaba en la vida. Yo quiero decirle algo. Si usted algún día fue a San Cayetano, escúcheme bien, y le dijo, San Cayetano, prospérame económicamente, usted se está ligando a ese demonio, a ese espíritu. ¿Me entiende esto? Cuando viene a Cristo, su economía es una catástrofe, porque usted sigue ligada a ese pacto. Cuando usted se acercó a San Cayetano a pedirle que la bendiga, está haciendo un pacto y se está entregando a la autoridad de esa imagen, que sabemos lo que hay detrás de la imagen. ¿Amén? Un espíritu. Entonces, ese espíritu al cual usted le entregó y le dio autoridad sobre su vida, no la va a dejar prosperar. Y menos si está con Cristo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Señor Jesús, renuncio al pacto que hice con San Cayetano, ahora, en el nombre de Jesús, y renuncio a ese espíritu inmundo, ahora, y digo, San Cayetano, contigo no quiero saber más nada. Ahora, soy de Cristo. ¿Y qué pasa? Ese espíritu la suelta. Muchos están encadenados, aún creyendo y conociendo a Dios, con esas viejas cosas. Si usted fue un curandero, renuncia al curandero. A veces yo he ministrado personas, hombre o mujer, que han tenido aventuras o noviazgos o vidas, o han tenido cosas raras, y han quedado ligados a ese contacto físico, y no pueden tener una vida matrimonial normal. Entonces tiene que renuncio a ese personaje que una vez, o a esa mujer así, y en el nombre de Jesús, entonces se corta esa atadura a la cual usted accedió. Nadie la obligó, o nadie lo obligó, es voluntario, pero sigue encadenado, y tiene que renunciar. Entonces, por eso muchas vidas están tambaleando. Usted me dice, pero Cristo me perdonó. Claro, Cristo lo perdonó, seguro. El pecado fue perdonado, pero tiene dos maneras de vivir en Cristo: en victoria, libre, o derrotado y frustrado, porque esas cadenas lo siguen atando. Usted no pierde la salvación, pero su vida cristiana es una catástrofe. Si usted no renuncia, no se limpia su corazón, renuncia a todas esas cosas, piensa, si fue un brujo, renuncia al brujo que fue. Hágalo, mira, lo que hizo su abuelo, su tío, su primo, no es problema. Porque muchos dicen, ¿y qué habrá hecho mi abuelo? Olvídese de su abuelo. El asunto es usted. Porque muchos están buscando, hay enseñanzas que le dicen esto, una maldición familiar que viene de qué. Si la Biblia dice, antes los padres comían la uva agria y los hijos sufrían la dentera, pero ahora no será así, cada uno pagará por su propio pecado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que había cosas que ataban a las personas y que con decirle sal en el nombre de Jesús no salían, comenzamos a hablar con las personas, comenzamos a preguntarle a las personas, comenzamos a indagar en las personas. Mira, hace un año, en una campaña, había un joven que todas las noches estaba a los gritos pelado ahí. Claro, yo una de las noches que terminé tarde salgo y lo veo tirado en el suelo. Y le digo lo que le estaba ministrando, le digo, ¿qué le pasa? Y me dice, no sabemos. Y lo miré y me di cuenta que este joven estaba atado por las artes marciales. Y entonces yo le dije, levántate, siéntate. Digo, ¿tú practicaste artes marciales? No, me dice. Y digo, ¿señor qué? Me dice, hice un pacto a través de la televisión. Digo, ¿vos hiciste un pacto a través de la televisión? No, me dice. Y le digo, ¿señor qué es esto? Entonces yo me dice, Bruce Lee. Ahí pesqué la onda. Le dije, bueno, te voy a decir, ¿tú admiras a Bruce Lee? Sí, me dice. ¿Tú lo mirabas siempre por televisión? Sí, me dice. ¿Tú querías ser igual que él? Sí. ¿Tú lo imitabas? Sí. ¿Tú hacías lo mismo que él hace? Sí. Claro, él no había ido nunca a practicar artes marciales. Él no había hecho ningún pacto por la televisión, claro. Pero al admirarlo, al querer ser igual a él, al imitarlo, automáticamente había hecho un pacto. Y ese era el problema que él tenía. Meses sufriendo. Tenía un espíritu de violencia. Tenía un espíritu de odio. Un hombre agresivo. No era feliz, peleaba con todo. Pero renunció a Bruce Lee. Renunció a Bruce Lee. Reprendimos, dijo, renuncio al pacto que hice con Bruce Lee a través de la televisión en el nombre de Jesús, oramos y quedó libre. Ahí está, al otro día, pastor, estoy libre, estoy feliz, todo ha cambiado, tengo una vida nueva. Amén. Usted practicó artes marciales, sepa que las artes marciales es una religión oriental, y las artes marciales nacieron allí en las montañas del Tíbet, en esos lugares donde están los sacerdotes, ahí. Todo lo que es artes marciales, Kung Fu, Karate, Taekwondo, todo eso, tiene que ver con religiones orientales. Y quizá usted me diga, no, si es una práctica deportiva. Usted siempre practicó judo, alguna vez sabe, que le rendían honores a un gordito, con cara de chino ahí, y que decían palabras raras. Bueno, ese es el personaje que inventó, un sacerdote que maneja toda esa historia. Y fíjese bien, que eso termina todo en control mental. Primero empiezan con cosas físicas y después terminan como control mental. Y aquellos que practican ese tipo de ejercicios quieren parecerse animales, se asemejan a animales, a fieras, la pantera, el tigre y todo ese tipo de cosas. Eso es diabólico. Entonces, si usted practicó eso y no renuncia, va a haber en usted una violencia, una agresión. Usted se va a sentir enojado, va a estar en la iglesia mal, va a temblar, se va a tener ganas de ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un espíritu inmundo al cual usted lo renunció, que está ahí gobernando su vida, porque usted le dio autoridad. Nosotros le permitimos que entre en nuestra vida. Y muchas veces, cuando se manifiestan y le vamos a ministrar, es necesario ministrarles y que renuncien a todas esas cosas para quedar liberados. ¿Amén? Creo que el hermano Tito Meda habló del odio, del resentimiento. Mire, el 70% de las personas que presentan conflictos espirituales, sus problemas, odio, resentimiento, rencor, raíz de amargura. ¿Amén? Bien, entonces, sabemos que debemos que ministrar específicamente, no gritar, sino buscar, orar a Dios cuando vamos a ministrar a una persona con problemas. Y si nosotros tenemos algún problema, nuestra vida espiritual no está bien, busque adentro suyo, hay algo que usted tiene que quitar de adentro. Porque el Señor nos llamó a vivir una vida de victoria, de gozo y de paz. Y muchos cristianos no viven la vida de victoria porque hay conflictos que no están cerrados, no se han quebrado. Esto no cuestiono la salvación, porque usted pidió perdón y Dios le perdonó todos los pecados. Lo que yo estoy hablando es de su vida victoriosa como cristiano. Si usted no rompe los pactos, las ataduras, todas esas cosas que ha hecho, personas que eran medium e incorporaban espíritus, y si no renuncian a su mediunidad, y no renuncian al medium que la inició o lo inició en esto, al que usted le dio autoridad para que le enseñe, diríamos, a su maestro, se llama Juan, Señor, renuncio a la autoridad que le di a Juan cuando yo iba al espiritismo en el nombre de Jesús, porque esa autoridad sigue vigente, y esa autoridad hace que espíritus inmundos gobiernen su vida y no pueda ser feliz. Entonces usted renuncia a todo aquello que lo ligue con el pasado. Mira, si usted tiene que renunciar, además, lo que abunda no daña. Renuncia a todo lo que pueda perturbar su futuro y su vida espiritual. No guarde nada. ¡Amén! Usted tiene que ser un cristiano que vaya al hospital y el diablo tiemble cuando usted se para adelante. Porque usted tiene lo que es su vida arreglada y a cuenta con Dios, y no va a haber diablo que va a poder tocarle. ¡Amén! Que dijo el Señor, os doy potestad de usar toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es una promesa de Dios para ustedes. Entonces, Satanás no tiene autoridad si nosotros no se la damos. Y si hay algo en tu vida, ponlo a cuenta. Bien. Fenómeno. Hay jerarquía entre los demonios, sabemos lo que dice la palabra del Señor. Habla la palabra del Señor que en Efesios capítulo 6, verso 12, es un ejército bien organizado, pero muy bien organizado. ¿Usted quiere saber por qué el diablo tiene tanta autoridad? Se lo puedo explicar brevemente en 20 minutos. Creo que es bueno que usted lo sepa. Sobre liberación yo creo que le han hablado. Y quiero decirle algo. Quiero que sepa esto usted. Hay muchos que dicen que la carne peca. Y yo creo, por las escrituras, que la carne manifiesta los deseos del alma. Porque si usted cree que la carne peca, la Biblia dice el alma que pecare morirá. Cuidado que esa es una doctrina peligrosa. El alma manifiesta, la carne manifiesta los deseos del alma. Y le voy a dar un ejemplo que está ahí en dos redondeles. Búsquelo. Quiero hablarle de esto un poquito. Porque hay mucho de pecado, dice pecado del cuerpo, pecado del espíritu, pecado del alma. Todos los pecados son del alma. Todos. ¿Por qué? El alma es el yo. Y yo decido. Mi carne no puede hacer nada por sí misma. Miremos lo que le pasó a David. Tomemos el ejemplo de David. Escúchame bien. David subió a una terraza. ¿No es cierto? ¿Y qué estaba haciendo David? Agarró a David y se puso a mirar a quién. A Betsabé. ¿Mirar a una mujer es malo? ¿Es malo? No. Es malo codiciarla. Es malo codiciarla, más siendo David casado y la mujer con su esposo, que estaba en guerra, y él aprovechó esa circunstancia. Pero esto es lo importante, lo que yo quiero decir. David usó uno de sus sentidos, la vista. El cuerpo tiene cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. ¿Sí? Mi olfato huele un perfume. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Pero yo diría que mis ojos están conectados con mi alma. Mi olfato está conectado con mi alma. Mi tacto está conectado con mi alma. ¿Está? Yo siento un perfume. Aramis. Digo, ah, bueno, te usa el mismo perfume que yo. Pero si siento por allí un beautiful, que no es de varón, es de mujer, qué lindo perfume. Y comienzo a buscar a la portadora del perfume. ¿Qué tengo que ver yo eso? ¿Entiende? Entonces, a través de los sentidos, mi alma decide qué hacer. David miró a Betsabé, pero le gustó. ¿Usó qué? El alma. Emociones, sentimiento y voluntad. ¿Sí? Emociones, sentimiento y voluntad. Con los ojos la vio, que es un sentido. Pecó David a mirarla con los ojos, porque si no usted estaría pecando siempre. Mirar, uno hace así, va a la playa y ve un montón. Y el pecado no está en mirarla, el pecado está en desear. Y el deseo es del alma. ¿Amén? Entonces, mi carne no puede pecar por sí misma, porque la decisión del pecado la tiene mi alma. Yo soy el que me decido. Ah, la carne débil. Mi carne me engañó. ¿Qué carne? Tú, ¿te gustó y lo hiciste? No es la que no es la carne, es el alma. Entonces, cuidado, porque David vio a Betsabé, y el pecado no es ver, sino el pecado es desear. La deseó, la codició, la envió a buscar y consumó la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Muy simple. El hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. ¿Correcto? Bien. Y hay un dicho por ahí que dicen, un cristiano no puede tener demonio. ¿Y saben cuál es? Usted lo habrá oído. ¿Saben cuál es el ejemplo? No puede habitar el Espíritu Santo y el espíritu del diablo juntos. Es que no habitan juntos. No habitan juntos. ¿Dónde va el Espíritu de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6:17. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Romanos 8:18. Dice que el Espíritu de Dios viene al hombre y un espíritu es con él. El Espíritu Santo viene a mi espíritu. Amén. Y desde mi espíritu comienza a gobernar ¿qué? El alma. Porque ahí están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Cuando el Espíritu Santo gobierna mi alma, yo soy recién lleno del Espíritu Santo. No porque hablo en lengua, sino porque he rendido mi alma al Señor. Mis emociones, mis sentimientos y mi voluntad están rendidas al Espíritu Santo. ¿Amén? Ahora bien, si yo tengo en mi alma una debilidad, que puede ser cualquiera, o un pecado, celos, o puedo tener miedo, temor, en un área de mi alma hay un espíritu que está perturbando mi vida. Puede ser vicio, cigarrillos, alcohol, ahí está. Es un pecado, es un espíritu específico que está ahí. Pero mi vida está rendida a Cristo. El diablo no está junto con el Espíritu de Dios, sino al contrario, el Espíritu Santo está en mi espíritu tratando de desalojar a ese espíritu de alcoholismo que está en mi alma para que ese lugar sea cedido al Señor. Entonces, ¿cuándo es alguien lleno del Espíritu Santo? Cuando vamos cediendo área por área de nuestra vida. Emociones, los enojos, las iras, el odio, el rencor, mis malos pensamientos, lo voy rindiendo al Espíritu Santo. Ya no tengo odio, ya no tengo resentimiento, ya no tengo rencor. Ahora yo pienso bien de todos. Cuando me hablan mal de alguien, no me hables mal de la gente, por favor, que me hace mal. Porque el Espíritu Santo tomó esa área de mi vida. Y cuando el Espíritu toma esa área de nuestra vida, esa vida está purificada y ya no podemos hablar mal de otros, ya no podemos odiar, porque Dios tiene esa... Cuando Dios, yo cedo esa área o no está rendida, Satanás sigue influyendo. Y esos son los altos y bajos que hay muchas veces en nuestras vidas. Amén. Cuando tú le rindes todo al Señor, destilas, diríamos así, la llenura del Espíritu Santo. Destilas el amor del Señor. Tú no conoces hermanos que son tan dispuestos, que no se enojan, no se irritan. Dices, ¿qué hermano especial? ¿Qué? Destila algo. Claro, destila la santidad, porque el Espíritu Santo tiene toda su vida en sus manos. Pero para esto es un proceso a veces, que Dios tiene que ir logrando en nosotros. Entonces, el Espíritu de Dios viene al Espíritu del hombre, y desde allí comienza la batalla. Y Dios va tomando, el Espíritu Santo toma lo que tú le rindes. Y si hay un área que no está rendida, ahí el diablo está arruinándote tu vida espiritual. Ahí está el diablo entristeciéndote. Ahí está el diablo haciéndote hacer cosas que tú no quieres. Y entonces ahí es donde tú tienes que renunciar, romper esa cadena, y el Espíritu Santo toma esa área de tu vida. Y sigues creciendo. Por eso vamos creciendo en estatura hasta llegar a ser ¿qué? El varón o la mujer perfecta que el Señor quiere. Pero debemos entender esto entonces, ¿sí? El alma es la que decide. La carne solo manifiesta los deseos de nuestra alma. ¿Amén? Si yo me enojo con alguien, ¿quién se enoja? ¿La carne? No. Yo tengo una emoción violenta, reacciono violentamente y mi alma decide y mi cuerpo se mueve en dirección a lo que mi alma quiere. Entonces, por eso hice este gráfico. El Espíritu Santo habita en el Espíritu y comienza desde allí a querer gobernar mi alma. Y si en mi alma hay algo que no es gobernado por el Espíritu Santo, está gobernado por el diablo, Dios quiere que yo renuncie a esa autoridad que le he dado un día al diablo para él tomar esa área de mi vida. Y vamos creciendo. ¿Amén? Y si no, ¿cómo me explica usted que hay cientos de creyentes que están en las iglesias, que se manifiestan, que hay que ministrarles? ¿Cómo se explica eso? Mira, a mí un día me dicen, explíqueme cómo puede ser que un demonio pueda estar en un creyente. Mire, yo no sé explicárselo porque hubo un momento que no sabía, pero sí voy a ayudar a esas personas que necesitan ayuda de Dios. Entonces, ayudemos a los que sufren, ayudemos a los que tienen necesidades. No los juzguemos, porque a veces hay problemas que arrastran de su niñez y nosotros tenemos que ministrarles para que ellos se den cuenta a dónde está el problema, para ayudarlos a ser liberados. Y una vez que son libres, el Espíritu Santo toma esa área de su vida y su vida es transformada y es cambiada. Esa es la obra que Dios ha encomendado a su iglesia. ¿Amén? ¿Amén? Oh, Señor. Y yo puse aquí algo que se lo quiero aclarar. Proverbio 18:21 está en este gráfico. Yo quiero decirle que Satanás no sabe lo que tú piensas. Escúchame bien, que esto es muy importante. Hay muchas personas que no quieren ni pensar porque piensa que el diablo sabe lo que piensa. Satanás no es omnisciente. Él no sabe lo que tú piensas. Puede ponerte pensamientos, pero no puede sacar pensamientos. Entonces, tus pensamientos solo los escudriña Dios. Ahora, ¿por qué Proverbios 18, 21 dice la vida y la muerte están en poder de la lengua? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú dices es lo que el diablo escucha. Entonces, si tú dices, ay, yo tengo miedo porque mi abuelo murió de cáncer, mi tío de cáncer, mi primo de cáncer, y yo me voy a morir de cáncer. Y ahí está el diablo, le dice, Jesús se quiere morir de cáncer, y yo le voy a poner un cáncer. Porque tú lo estás confesando. ¿Entiendes esto? Entonces, lo que tú dices es lo que el diablo escucha. Porque cuando aceptamos al Señor, por Romanos 8, creo que verso 10, dice, si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Si tú no confiesas públicamente, Jesús te recibo, Satanás va a decir, porque si lo hace con tu mente, el diablo va a decir, yo no escuché, yo no sé nada, porque él no puede entrar en tu pensamiento. Por eso, para salvación, confesamos con la boca. Para renunciar, Satanás renuncia a ti en el nombre de Jesús, lo hacemos con la boca. ¿Para qué? Mira, anoche mismo tuve un problema. Una mujer tenía que renunciar al diablo, y no quería, no podía, el diablo no la dejaba. Y yo decía, dilo con tu mente. Bueno, ahora con tu boca. Y no podía. Porque el diablo sabe que ni bien dice, renuncio al diablo, él pierde toda autoridad. ¿Entiendes? Con la boca confesamos para salvación. Pero nuestra lengua, como dice el proverbio, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Por eso no hables mal, no te quejes, no digas si te pasa algo, esto me va a sobrevenir, no te maldigas a ti mismo. Tú lo que tienes que decir, el Señor me va a bendecir, el Señor me va a sacar de esto, el Señor me va a ayudar. Entonces cuando tú hablas así, el diablo tiene que retirarse, tiene que alejarse, porque tú estás confesando victoria y le estás dando toda la autoridad a Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Aunque por dentro te duela, por fuera dice, no me duele nada, estoy bien. ¡Amén! Porque el diablo se regocija cuando tú te quejas. ¡Fuerte el aplauso al Señor Jesús! Bueno, tenemos mucho, mucho rollo, pero creo que, lástima que no podemos hacer un tiempo para preguntas. Ustedes tendrán muchas preguntas de dudas, pero no vamos a tener tiempo. Yo quiero ministrarles, ungirles con aceite, pero quiero que ustedes salgan de aquí con una convicción. Ustedes tienen el poder de Jesús. Yo voy a orar para que ese poder se desate, para que ustedes puedan usarlo, para que ustedes puedan, para que Dios les presente las oportunidades para usar lo que Dios le dio. Pero usted tiene el poder, sépalo. ¿Amén? Y le quiero decir algo más, no tenga ningún temor, el Señor está contigo. Y la unción de Dios, y Dios quiere, ¿a quién quiere usar? A los pequeñitos. Mira, tú me dirás, yo soy débil, pastor. Yo no tengo mucho entendimiento, pastor. Mira, yo no tengo fuerzas. Dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y yo puedo dar testimonio, yo soy testimonio de eso, te lo puedo asegurar. Yo me encontré predicándole a multitudes y a veces decía, Señor, no sé qué decirles. Y agarraba un pedacito de una cosa y contaba un testimonio y decía cuatro cosas, pero el Espíritu Santo obraba tremendamente. Y muchos decían, ¿y este de dónde salió? ¿Quién lo conoce? ¿A qué seminario fue? Lo importante, ¿sabe qué? Es que el Señor te conozca. Y que vos tengas la convicción de que Él te ama. Y si tú haces lo que haces por amor al prójimo, Dios te va a honrar. Pero si tú quieres hacer algo para que te vean, mira, el que se enaltece será humillado. Y aquel que se humilla será enaltecido. No hagas nada para que te vean. Dios no quiere famosos. Apenas seremos conocidos, pero no famosos. El único famoso se llama Jesús. Y quiero decirte algo más. Hay un error que cometemos nosotros los evangélicos. El cura de la iglesia católica, ¿sabe qué nos decía a nosotros cuando éramos chicos? Le decía, ustedes van a hacer lo que yo les digo, ¿eh? No lo que yo hago, porque nosotros veíamos lo que él hacía no era bueno. Entonces estábamos todo el día en la iglesia, así que sabíamos bien. Ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hago, ¿saben? Bueno, esa era la enseñanza. Claro, cuando me convierto, sin querer, yo hacía lo mismo que el cura. Claro, como todo el mundo decía eso, no me mires a mí, mira al Señor, yo también. Usted no me mira a mí, mira al Señor. Y un día Dios me dijo, ¿qué es eso? Digo, ¿cómo, Señor? ¿Cómo que es eso? Digo, el cura decía que no haga lo que él hace, sino lo que dice. Y vos decís, no me mires a mí, mira al Señor, ¿qué diferencia hay? Y yo me pongo a decir, es lo mismo. Si vos no me podés mirar a mí, y porque si me miras a mí te vas al infierno, entonces, y tenés que mirar al Señor, que Él te salvó, él es perfecto. Entonces Dios me dijo, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces agarro la Biblia y digo, y miré lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sabes una cosa? Tú tienes que decirle al mundo, a tus parientes, a tus vecinos, sean imitadores de mí porque yo estoy imitando a Cristo. Que tu vida sea un ejemplo. Que en tu vida se refleje la gloria de Dios. Que en tu vida viva Cristo. Sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, dijo Pablo. Amén. ¿Y qué les voy a decir yo? No me miren a mí, miren al Señor. No, yo les tengo que decir, sean imitadores de mí, porque yo estoy imitando a Cristo. ¡Amén! Ahora sí, demos un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¡Aleluya! Por así viene alguno y me dice, Anaconda, así hay uno que te está imitando. ¡Gloria a Dios! Le digo. ¿A quién quieres que imiten? ¿A tu sangre? Imiten a los pastores, está bueno que lo hagan, hágalo si lo siente. Yo empecé igual. Yo lo que hacía, el pastor que veía que funcionaba, yo hacía lo mismo. Y funciona. Así que usted no se preocupe. Si quiere orar como oro yo, hágalo. Si quiere echarlo de, hágalo mismo. No se le haga ningún problema. Che, que eso es anacondia. Ah, bueno, dice, él imita a Pablo y a Jesús. Y yo lo imito a ellos. Y si Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Y qué Pablo, qué espíritu tenía? El mismo que tenemos nosotros. ¿Y qué diferencia hay? ¿O acaso nosotros qué vida estamos viviendo? ¿Estamos viviendo una vida en santidad o vivimos una vida al revés? Si vivimos una vida en santidad obedeciendo a Dios, vamos a poder decirlo. Mire, ¿sabes lo que le digo a la gente? ¿Cómo me tengo que vestir, pastor? Muchas hermanas o hermanos. Digo, bueno, mira al pastor y mira a la esposa del pastor y imítelos. ¿A quién vamos a imitar? ¿A quién vamos a imitar? O vamos a hacer como un día, en una iglesia, resulta que cuando estaba por aparecer el predicador se apagaban las luces. Y sonaba la música, una música tronadora, ahí todo medio misterioso. Y por allí un reflector, enfocado en un rincón. ¿Y qué pasaba? Y decía el rincón, aparecía un personaje, ¿no? Tenía pantalón amarillo, saco blanco, camisa roja, corbata lunar de todos los colores, ¿eh? Un pelo así, bien prominente, zapatos de charol, y venía y se agarraba el púlpito y decía, no me miren a mí, miren al Señor. ¿Y a quién iban a mirar? No haga nunca eso usted. Yo traigo esta corbata para que me miren la corbata, ¿no? ¿Qué le voy a decir? No me miren la corbata, mire qué corbata me puse. Y sepa algo. En el cristianismo no hay estrellas. Y le voy a explicar por qué. Las estrellas se pierden. ¿Sabías eso? ¿Dónde brillan las estrellas? En la oscuridad. ¿Sí? ¿Y cuándo brillan las estrellas? Cuando no está el sol. ¿Quién es el sol? Jesucristo. Si nosotros estamos con Cristo, Él brilla. Y nosotros no nos vemos. En el cristianismo, en el evangelio, no hay estrellas. Está el sol, y cuando está el sol, no brillan las estrellas. ¡Amén! No se haga ídolo de los predicadores. Los predicadores son estrellas. Brilla el sol, no brillan las estrellas. ¡Amén! Bueno, vamos a orar ahora entonces, si no voy a quedar hasta que ha pasado mañana. Cuando hagamos otro seminario, voy a tener que hacerlo 7 días, ¿no? Algún día lo vamos a hacer. Sería bueno hacer mañana y tarde, o mañana y noche. Y apenas un 10% pude hablar. Es que sabe una cosa. Yo le puedo decir algo. Nunca usted hable de lo que no ha vivido. Entiéndame esto. ¿Sabe por qué muchas veces no se entiende? Yo no osaría hablar una sola palabra de lo que no he vivido. Todo lo que he hablado lo he vivido. Yo no lo leí en ningún libro. Cuando usted vaya a enseñar, no hace falta que hable mucho. Simplemente diga lo que el Señor hizo con usted. No lo que hizo con otro, que lo que la experiencia de otros, de otro. Usted cuente lo que Dios le ha dado a usted. Y eso que usted le va a contar va a tener tal poder de convicción que la gente lo va a creer y lo va a recibir. Hay miles de libros que se han escrito, pero cada cual cuenta experiencias que vivió otro o que les parece que pueden ser. Y lo importante aquí es la vida. Este evangelio será predicado por testimonio. Por testimonio. Su testimonio vale mucho. Su testimonio tiene un valor incalculable para Dios y para la gente que lo va a oír. Cuente lo que Dios hizo con usted y va a ver cómo van a pasar cosas maravillosas. No hace falta que haga ninguna historia, pero hay algo que quiero recalcarle. Dios no quiere que simplemente seas un hijo o una hija. Dios quiere que seas algo más. Discípulo y discípula. Amén. Obrero y obrera del Señor. Porque ya no me llamaréis más maestro. Ahora vosotros seréis mis amigos. Mis amigas. Amén. El Señor quiere tener una amistad profunda contigo. ¿Y con quién va a andar el Señor? Con los que hacen algo. Dios va a andar con aquellos que están descansando, durmiendo la siesta. Amén. Dios va a estar con aquellos que hacen su obra. Dios va a estar con aquellos que sienten lo mismo que Él. Y recuerda la parábola que el Señor le dijo, 99 que no necesitaban salvación. ¿Qué hizo el Señor? Fue a buscar la perdida. ¿Sabe dónde está el corazón del Señor? En la oveja perdida. Ahí está el corazón de Dios. Y Él quiere que tú estés en el centro de su corazón. Y para estar en el centro del corazón de Dios, hay que buscar los perdidos. ¿Amén? Invierte en almas. Tiempo e invierte dinero en almas. No te olvides nunca esto. Es la mejor inversión que podemos hacer para el Señor, almas. Sé ganador, sé ganadora de almas. Y cuando tú ganes las almas y ores por las personas y sean bendecidas, van a contar lo que Dios hizo a través de tu vida con ellos y tú vas a crecer. Y vas a tener ánimo para ir a otro lado y a otro y vas a seguir creciendo. Y más sirves, más creces, más das, más recibes. ¿Amén? Y yo quiero darte a ti ahora para que el Señor me dé más a mí. Gloria al Señor.